Bueno, pues hoy un poquito antes de lo habitual, tenemos aquí sentado ya a Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Gracias por haber adelantado tu tiempo para compartir con nuestros oyentes tus reflexiones semanales.
De nada, de nada. Yo si puedo, aquí estoy.
Haces bien, haces bien. Porque la verdad es que hay cosas que comentar. Yo hoy empezaba el programa, creo que la noticia, no sé si es la más relevante del día, pero a mí me llama muchísimo la atención, es el tema del poco tratamiento informativo que se le ha dado a la muerte de la educadora social en Extremadura, ¿no? A manos de su tutelado de 3 menores de edad, de 14, 15 y 17 años, que acabaron con su vida con un asesinato flagrante y con una impunidad tremenda y con una falta de protección a ese trabajo que llama muchísimo la atención. Y todo esto amparado por una ley del menor que nadie habla de ella y que es importante que se haga una reflexión, ¿no?
Bueno, la portavoz de los compañeros de trabajo que se manifestaban ayer, que entre lágrimas pues casi no podía articular frase, lo cierto es que dentro de las ideas que planteaba es que un menor de 16 años hoy en día tiene mucha más conciencia de lo que está bien y está mal que lo que pudiera tener un menor hace tiempo. Y efectivamente hay cuestiones como que algunos menores de menos de 14 años puedan quedar absolutamente impunes de unos hechos delictivos como puede ser un asesinato. Y que a menores de 16 años también con un asesinato entre tres personas pues pueda tener nada más que... No podemos llamarlo ni reclusión, porque es el internamiento en un centro de menores. Pues a veces, como decía allí, y es verdad que legislar en caliente a veces es complicado, pero como decía esta misma portavoz, es que asesinar sale muy barato. Y bueno, y hay que tener en cuenta algo, ¿no? También nos estamos enfrentando a una realidad hoy en día muy distinta a la que se tenía hace 10 o 20 años. Y dentro de esa realidad yo creo que hay que hacer una reflexión sopesada de si efectivamente los medios que tenemos es la reeducación o tenemos también que atender a lo que se olvida normalmente en este país, salvo para titulares de prensa o para subvenciones, que son las víctimas, ¿no? Las víctimas de homicidio, de asesinato, las víctimas de paliza, que se crean unas lesiones que de por vida. Hemos visto recientemente, no solo con esta trabajadora social, sino a los guardias de seguridad, al personal de seguridad privada del transporte público, como es atacado por la espalda con cuchillos, ¿no? Por menores, por lo que aparentemente parecen ser menores, ¿no?
Y estamos hablando de menores nacionales, no menores migrantes no acompañados, que a veces demonizamos a los MENA, que ya no se pueden ni nombrar por esa reducción de la palabra, ¿no? Porque MENA ya se considera un insulto. Pero que no son estos los responsables de
este asesinato, no, pero bueno.
Pero la ley del menor es aplicable a todos los menores.
Sí, ¿no? Es aplicable absolutamente a todos. Yo creo que hay que hacer una reflexión sopesada, que me parece harto complicada la situación política en la que estamos hoy en día, ¿no? Porque además, la prioridad del gobierno es otra, ¿no? Primero, el gobierno es aprobar una reducción de las penas de la malversación, una amnistía, una transferencia de competencias en inmigración a Cataluña y, bueno, aquellas cuestiones que puedan darle los votos que necesita para...
Sí, la prioridad es mantenerse gobernando. Está, no sé para qué. Porque simplemente por mantenerse. Si
hombre, no mantenerse para gobernando, porque, entre otras cosas, porque así pueden intentar cambiar los jueces que tienen que investigar los casos de corrupción que asolan a los miembros del Partido Socialista, porque así pueden mantener a quien mantienen en el Tribunal Constitucional y porque así pueden mantener en la lista de enchufados que tienen en todas las empresas públicas.
Pero no era un gobierno progresista.
Entre ellos, no, eso es lo que llaman progreso. Y de lista de enchufados, entre ellos, a las novietas que puedan tener los ministros.
¿Novietas o novietos?
Bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, las novietas, los hermanos de los asesores, 800 y pico asesores que se tienen en Moncloa, los candidatos que van a tener en las listas electorales de las comunidades autónomas, que bueno, así las tenemos a través de puestitos a dedo colocados en empresas públicas o colocados de asesores o colocados de bueno, alguno que otro hasta de cocaína, ¿no? Como hemos visto en fotografía.
Y no pasa nada.
No, es que yo creo que hay que decir las cosas ya por su nombre, ¿no? Porque en lugar de estar hablando de situaciones que son absolutamente, como les gusta decir, transversales, ¿no? Que nos afectan a todos, como pudiera ser si efectivamente se están consiguiendo los resultados que se pretendían con la ley del menor, que si la política criminal que se utiliza en este país, es decir, las reformas legislativas, están bien dirigidas o no están bien dirigidas, o incluso cuestiones tales como la pensión o cuestiones tales como la vivienda, que hemos visto que es un absoluto fracaso la legislación en materia de vivienda que se tiene en este país, pues a lo que está el gobierno es a una huida hacia adelante, a tratar de mantenerse en el poder, sea como sea, tapando casos de corrupción e incluso fagocitando a sus socios en el gobierno. Y yo estoy absolutamente convencido que las cosas que salen ahora de Sumar y de Podemos ya se conocían de antes y salen ahora porque con esto se tapa lo de la novieta de Ábalos. Bueno, las novietas.
Sí, tiene varias.
Pagadas con dinero público.
Y todas contratadas.
Pero bueno, y mientras se habla de Ábalos, no se habla de Begoña Gómez, ni del hermanísimo.
Ya dimitió. El hermanísimo ya dimitió.
Pero da igual.
Judicialmente no tiene que enfrentarse.
Pero es que da igual que haya dimitido o no haya dimitido de su puesto. Es que el problema es que una diputación se está investigando porque al parecer, presuntamente, una diputación al completo generó un puesto de trabajo para colocar al hermano, el presidente del país, puesto de trabajo que no necesitaba, que ni siquiera ocupó, con una persona que residía supuestamente también fuera de España para no pagar los impuestos leoninos y confiscatorios que tenemos que pagar el resto de los españoles, y que curiosamente la agencia tributaria, con unos peritos de la agencia tributaria, al parecer también designados a dedo por el gobierno o elevados en sus puestos por el gobierno, pues dijo que ahí no había nada que investigar. Y es que es manchado absolutamente todo. Porque hay que ver a lo mejor a quién han designado de fiscal en ese asunto. Porque para el asunto de Begoña Gómez, y poco se habla de esto, para el asunto de Begoña Gómez, se viene a designar en Madrid, en un juzgado ordinario de Madrid, a un fiscal de Extremadura. Lo habrá designado el primer fiscal investigado, imputado que tenemos en nuestro país, que es el fiscal general del Estado, que el garante de la legalidad en nuestro país es acusado por el Tribunal Supremo, porque así lo dicen las resoluciones judiciales, de obstrucción a la justicia o de destrucción de pruebas.
Es muy fuerte todo lo que está pasando.
Y ante esa situación, ante ese contexto, ¿cómo nos vamos a sentar a hablar sosegadamente y de forma razonada de las modificaciones que necesita la ley del menor en materia de responsabilidad penal o de la política criminal a llevar en este país?
Es difícil, pero hay que intentarlo, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Ahora tiene una asignatura importante que superar el Partido Popular con el tema del incremento del gasto en defensa, ¿no? No les va a quedar otra que poner. ¿Cómo va a explicar un voto negativo al incremento presupuestario en gastos de defensa?
No, pero es que la cuestión es que se le está mirando. Se está mirando. Es que a mí me...
Es que van a alimentar...
No, pero fíjate tú...
El argumento de Sánchez, que es el PP el que tiene la culpa de que no se cumplan con los
compromisos. Pero fíjate tú cómo... O sea, el PP está en la oposición. Y después resulta que dentro del gobierno hay ministros que están diciendo que tenemos que salir de la OTAN. La OTAN es el paraguas militar que tenemos los países de Occidente para protegernos los unos a los otros. Pues los amigos de Hamas y de Hezbollah y de estas cosas están pidiendo que salgamos de la OTAN. Y el responsable ahora es el Partido Popular, que está en la oposición.
Eso se está vendiendo ya.
Claro que lo venden, porque ellos están absolutamente convencidos día tras día y lo hacen de una forma mecánica y automática, y les reconozco que muy bien la venta del relato. Oye, este es el relato que hay que vender. Y a partir de ahí el PP es culpable de todo, y después tenemos también a Vox, por si acaso, que tiene cuernos, tridente y rabo, y si hace falta, pues sacamos a Franco otra vez. Pues así, así está funcionando este país, con unos mensajes absolutamente simplistas. ¿Qué hacemos 50 años después hablando de Franco?
¿A alguien le interesa?
Claro, no. A él interesa, y además tener una comisión enchufada ahí con 3 secretarios, no sé cuántos asesores, con coche oficial y estas cosas, ¿no? Y seguramente con publicidad institucional que ponen en algunos medios de comunicación, me imagino.
No, no, los presupuestos de los actos del 50 aniversario del fallecimiento del dictador es...
El 30% o 40% creo que eran para publicidad.
Era para publicidad.
Es que es la forma de, oye, ¿cómo tengo que convencer a este medio de comunicación que hable bien de mí?
Pero pues llevamos ya tres meses, vamos ya para tres meses del año 2025 y no han empezado a hacer todavía gran cosa, ¿no?
Bueno, cuando...
Los tienen que detenido con otras,
¿no? No, los prepararán.
Los tienen como comodín del público.
Los prepararán y los sacarán pues cuando haya que desviar la atención. Yo me imagino
cuando
que
necesiten cuando, desviar la atención, claro.
Ahora cuando se sacaron los restos de Franco y se trasladaron, pues salvo que yo me equivoque, había también algún asunto de los que había que desviar la atención.
Bueno, había una moción de censura recién.
Y no nos olvidemos que la que iba ahí acompañando el féretro, la
Dolores Delgado.
La jefa amiga del otro fiscal imputado y pareja de Baltasar Garzón.
Que está viviendo un momento difícil, Dolores Delgado, ¿eh?
Bueno, sí.
Está difícil. Pasando miseria.
Claro. Dos nombramientos se les declaró nulo por parte del Tribunal Supremo porque no cumplía los requisitos y a pesar de ahí se empeñó el fiscal general del Estado socialista, porque, o progresista, como lo quieran llamar. Bueno, progresista, porque está dentro de una asociación progresista. En ponerla, y además, dice con absoluta naturalidad, ante unos micrófonos de una radio que lo entrevistaba, decía, hombre, como yo sabía que venían las elecciones y que el resultado podía ser desfavorable y que podía entrar un gobierno que no fuera socialista, pues, ¿para qué voy a hacer el procedimiento? Pues yo la nombré porque a lo mejor los otros no la nombraban. Pero lo dice así.
Sin problema.
Lo dice así, como si fuera normal.
Con
o sea,
una impunidad absoluta y claro, con...
El fiscal general del Estado, garante de la legalidad, dice, mire, como... a lo mejor políticamente esto no convenía bien, pues a mi amiga yo me salté los procedimientos y la nombré, no voy a hacer que los otros no la nombren.
Antes de que la saquen.
Y se queda tan pancho.
Tan a gusto. No. Pasa que es que la opinión pública no toma conciencia de esas cosas,
¿no? Y el entrevistador que no arremete contra él cuando le dice eso, pero claro, porque yo me imagino que a ti te dicen eso en los micrófonos y usted lo primero que le diría es... Pero usted se está oyendo lo que está diciendo.
Puede repetir lo que ha dicho que no lo he entendido
bien. Y se está oyendo lo que está diciendo. Usted me está diciendo que va a cometer una irregularidad a conciencia de que es irregular para favorecer a una amiga porque los resultados electorales puede ser que después los otros cumplan la legalidad. ¿Pero esto qué es?
El problema es que esta sociedad española se ha vestido de impunidad estos temas, los ha vestido y ya no nos llama la atención.
Porque están preocupados de otras cosas, ¿no? Están preocupados del reggaetón y...
¡Buah! Vaya con el reggaetón. Oye, hay una cosa que... Bueno, ya veremos lo que hace el Partido Popular para eludir ese pastel, pero creo que hay una moción institucional del Partido Popular que ha transmitido a todos los municipios de una moción contra los Ocupa. ¿Conoces esta historia?
No, sí, pero ya hace ya tiempo, hace bastante tiempo.
¿Se han presentado?
No, a mí no me ha llegado, pero es verdad que hace ya tiempo el Partido Popular tuvo una propuesta en el Congreso, una iniciativa, para que a los ocupas se les pudiera desahuciar en un plazo de 24 o 48 horas. Pero creo que es normal. Creo que es absolutamente normal. Es que el fenómeno de la ocupación tiene dos vertientes. Porque aquí no estamos hablando de aquel que ha sido desahuciado o que se le ha hecho una ejecución hipotecaria y que como consecuencia de esa ejecución hipotecaria se ha quedado sin casa y al final se ha quedado dentro porque no podía pagar las cuotas del banco. Estamos hablando de un movimiento social que se crea de tinte comunista, en el que no se valora la propiedad privada. Entonces, una cosa distinta es aquel que, mire, yo por las circunstancias de la vida he venido pagando la hipoteca toda mi vida y me he quedado en paro o han subido los tipos de interés y no he podido llegar. Y ahí es donde hay que aplicar la defensa del Estado. Ahí es donde hay que ser solidario. Y otra cosa muy distinta a lo que estamos viviendo hoy en día. Porque es que además está mal visto que una persona ahorre y se compre una vivienda para poder ponerla en alquiler y sacar una renta y poder complementar su sueldo. Está mal visto. ¿Por qué está mal visto? Porque se pretende introducir que esté mal visto la propiedad, salvo que seas el dirigente del Partido Socialista.
Que puede tener las propiedades que quiera, en distintos sitios.
Claro.
Y que no se conozca.
Y algunas pagadas por ONG. ¿No? Y algunas pagadas por ONG.
Que a su vez cobran de dinero público prestar servicios que no prestan, o si prestan, pero lo prestan
prestigitario. O tenemos a la novia metida en una ONG, que es regada con dinero público para que pueda cobrar casi más de 200.000 euros de sueldo al año, ¿no?
Y esto en el caso de que un gobierno del Partido Popular llegara al gobierno de España, es decir, que hubiese un cambio de gobierno, ¿esto se revertiría? ¿Habría valentía suficiente por parte de los dirigentes del PP para deshacer todos estos caminos andados?
Yo confío en que sí. Vamos a ver, hubo una época de 188 diputados en las que no se aprobó ningún tipo de ley ideológica y el resultado ha venido a ser el que ha venido a ser, el que estamos sufriendo ahora todos los españoles. Y por tanto, yo creo que hay que hacer primero esa batalla ideológica, esa defensa de la libertad y esa defensa de esos valores que nos han llevado a una sociedad como la que tenemos hoy en día. Pero que estamos perdiendo el estado de bienestar social que tanto le costó a nuestros padres e incluso a nosotros conseguir, se está perdiendo porque ahora vivimos en un mundo de autorizaciones en el que nos enseñan la libertad como si fuera un espejismo, ¿no? Y nos hacen creer que tenemos una libertad cuando nos dicen incluso desde el gobierno qué es lo que tenemos que pensar y cuándo tenemos que pensarlo y cuándo tenemos que decirlo. Porque si no lo decimos, nos cae encima el pensamiento único.
Bueno, pues nos va quedando pocos minutos y yo quería preguntarle también por la reunión de ayer de Montero con Clavijo, con Ángel Víctor Torres por allí danzando, diciendo que...
Ángel Víctor Torres, el que sacó certificado de viaje y después reconoció que la noche anterior sí que se quedaba en Madrid, pero que no se quedó con las amigas que decía el Dama.
Sí, pero desmontó. Con ese certificado de Winter desmontó todo, que no tenía por qué desmontarlo porque no tenía argumento.
No, pero es que después de sacar el certificado vino a decir que sí que se quedaba en Madrid.
El día anterior, ¿no?
El día anterior. Entonces yo no sé.
No, pues eso está en los juzgados.
Claro, yo no estoy diciendo que se quedara con señorita.
El cerco de Ángel Víctor Torres yo creo que está por llegar, puesto que yo creo que ya está demostrado que él nos ha mentido en alguna ocasión.
Bueno, con lo de
a lo mejor no en todas las veces que habla.
Pero
¿no?
Con las de la mascarilla.
Y claro. Que Aldama también puede mentir.
Lo que pasa
es
que
supuesto.
Después saca el tono de indignado en el Congreso. Y parece que están diciendo, ay, pobre.
Ha demostrado que Aldama ha mentido en una ocasión, pero también se ha demostrado que él ha mentido al menos en tres en sede parlamentaria.
Cuanto menos lo de no conocerlo. No, que yo a este señor no lo conozco de nada. No, yo no he tenido nada, no he hablado nada de las mascarillas con nadie. Pues no hablar con las mascarillas con nadie. Te llamaba Coldo para decirte, presidente, ya está cobrado. Pero que es así, hay que, sí, para sí, que sí, la sí. Gente lo entienda.
Es eso decir, no es una opinión, es información que estaba en un juzgado. De
es como si yo te llamo a ti y te digo, Diego, y tú recibes un audio mío en el que dice, Diego, ya lo de fulanito está pagado.
Está arreglado.
Y después tú me dices, no, yo con Pedro no he hablado nada de ese tema. Pues para no hablar nada, ¿para qué te manda el audio?
No, está claro, está claro. Pero esto es lo que tenemos, tú. Y no sé cómo vamos a salir de aquí.
No, hombre, y después fíjate, hay situaciones en el mundo absolutamente graves de las que no se habla nada, ¿no? Y ahora, y yo quería, normalmente no saco temas, pero esto sí lo quiero sacar porque quiero recordarlo para que se tome conciencia. ¿Cuántos cristianos están siendo asesinados en Siria?
No se cuentan ni se
creo nombran. Que iba, pero voy a decir una cifra que leí el otro día que no he podido contrastar, pero parece que en un mes iban 1.200.000. ¿Cuántos van en Nigeria? Lo digo porque estamos ahora en la época de Cuaresma, en la que pues vuelve a. Estamos en una época de reflexión cristiana, pero sin embargo estos temas no se ponen sobre la mesa. Y después, yo quiero...
Siempre ha habido muertos en Siria.
No, pero yo, por ejemplo, cuando... porque para mí son todas las vidas humanas importantes. Entonces, cuando yo veo a estos supuestos pacifistas hablándome de Palestina, que no de Hamás, que deberían hablar también de lo que hace Hamás, ¿dónde están? ¿Dónde están con respecto a los cristianos en Siria? Porque es verdad que
Senegal no lo sabía que estaba también una persecución a
Nigeria.
En Nigeria. No lo sabía.
Creo que es en Nigeria. Y me parece que es el 50% de la población es cristiana y está siendo absolutamente un genocidio. Bueno, claro, es que la parte del Sahel para abajo, el Sahel está absolutamente controlado por el terrorismo islámico.
Sí, eso es, entonces, más que evidente. De eso, es un problema que no se acaba de atender.
De eso, desde Mali en adelante, y de eso no se habla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y la Unión Europea se retiró de ahí. Ahí está no ya Rusia y China, sino algunos grupos de Rusia, como el grupo Wagner, que no sabemos muy bien qué es lo que está haciendo allí. Y mientras tanto...
¿Y quién lo dirige ahora, después de matar a su líder?
Y mientras tanto, el terrorismo islámico cada día creciendo más y haciéndose fuerte, ¿no?
Pues, don Pedro, apuntado queda, y la verdad es que las muertes de cristianos en España hace tiempo que no se tienen tanto valor como de otras religiones.
Y bueno, pero yo, que no soy nadie para decirle a nadie a otros lo que tienen que hacer, yo creo que las propias homilías de las iglesias, de las misas, también debería recordarse. Al menos cuando se hacen las oraciones, no solo para que los dirigentes del mundo sean iluminados y tengan una política más equitativa, sino también para que se acabe el genocidio cristiano en el mundo, ¿no?
Bueno, ya hablaremos un día de Leo y Alberto, el nuevo obispo, que parece que tiene buen color. De momento, en el periódico El Día lleva en su portada que pedirá perdón a quien ha sufrido abusos en el seno de la iglesia. Es decir, a poner la otra mejilla está bien, pero también hace falta recordar. Claro.